Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas.
Hola, muy buenas y bienvenidos otra semana más a tu podcast preferido de música, Cables y Teclas. En el podcast hoy tenemos a Teresa Martínez de PAN. Hola, Teresa.
Hola, chicos.
Y a Edu Herrera. Muy buenas, Edu, compañero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Pues aquí andamos, con muchas ganas de hablar con Teresa.
Jo, y es que hoy me hace especial ilusión y es un auténtico honor tener otra vez por aquí a PAN. Y es que, corrígeme si me equivoco, Edu, pero creo que fue la primera banda con la que hablamos en este podcast.
Ostras, puede ser. ¿Puede ser?
¿En serio?
¿Puede ser? Sí, porque es verdad que hablamos con varios artistas antes, gente de medios y tal, pero banda como tal, yo creo que fuisteis los primeros, sí. Qué fuerte.
Yo estoy casi seguro. De hecho, estaba haciendo repaso y creo que es, como banda, creo que era la primera. Y me hace un montón de ilusión que se estén aquí de vuelta. Y yo creo que esto indica un par de cosas, que a lo mejor me estoy tirando por la ventana, pero creo que indica que a PAN le están yendo bastante bien las cosas porque están sacando sus cositas y a nosotros tampoco nos irá muy mal cuando todavía estamos por aquí vivos y seguimos trayendo a gente.
Pues sí, y que la gente siga aceptando venir, eso es bastante guay. Sí.
Claro que sí.
A ver, para los que no conozcáis a PAN, es un grupo que lleva dándole caña desde el 2017, si no me equivoco, Teresa. Sí. Esto lo he recogido de nuestra entrevista que tuvimos en su momento. Y es que es un grupo de rock que suena muy fresco y dinámico. Y no me voy a meter mucho en cómo suenan, porque luego vamos a hablar un poco más en detenimiento con ellos. Y quería decir así rápidamente, la banda está compuesta por Teresa Martínez, a la voz, guitarra y teclados. Tenemos a Marcos Holgado, a la guitarra solista. Y Juanma Padilla a la batería. Y creo que has mencionado Omar
Rodríguez, es nuestro último fichaje, que ha entrado al bajo y a los coros. Lleva desde febrero con nosotros.
Qué guay, qué bueno. Y vale, y quería decirte que me he escuchado este episodio del que estuvimos hablando con vosotros. Y para hacer así un poco de remember, estuvimos hablando del tema que hicisteis de los Smashing Pumpkins, el del 1979, y sobre, por supuesto, vuestro álbum de instrucciones para el vuelo. Y se nos había ocurrido que podíamos hacer un poquito de preguntaros otra vez algunas de las cosas que con las que hablamos en su momento, preguntarlas ahora.
Sí, como en esta, el cambio, ¿no?
Efectivamente, ver un poquito la evolución de PAN, o incluso a lo mejor que hay algunas cosas que sean muy parecidas y ver si son, pues eso, bien arraigadas a las raíces de la banda. Por ejemplo, una cosa que nos comentasteis en su momento es que se os estropeó un poquito la gira que teníais prevista para ese 2021, si no me equivoco, por pandemia y demás, y nos comentasteis que queríais seguramente dedicar buena parte del año a componer. Y la pregunta es, supongo que el resultado es este disco que acabamos de ver, ¿no?
Pues sí, ¿no? O sea, porque sí que empezamos el trabajo de composición, pero claro, esto fue durante, a ver, que me lío un poco con, la pandemia fue 2020.
Ajá.
Y entonces hablamos con vosotros que fue a finales, ¿no? De 2020.
Justo.
Vale. Muy bien, sí.
Vale. Claro, pues sí, estábamos ya como trabajando en temas nuevos y tal. Y lo que pasó es que en mayo de 2021 todo cambió porque fue cuando falleció mi madre, que ahí es donde, bueno, pues mi vida lógicamente descarriló por todos los lados. Y claro, todo el trabajo de composición para mí, pasados unos meses, porque estuve unos meses que no podía ni coger una guitarra, pero cuando empecé otra vez a retomar la composición, necesité empezar de cero casi, porque las canciones que habíamos hecho antes no las sentía, o sea, no estaba en un momento vital tan distinto que no, sabes, que no podía nada de eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí que seguimos los planes, pero no es lo que escucháis en el disco.
Ok. Ah. Ok. Después de lo que nos estás contando, y aparte sumándole la salida de Tweety de la banda, ¿hubo alguna duda sobre si seguir o no con el proyecto?
Sobre si seguir nunca hubo dudas, la verdad, porque para mí es, o sea, el proyecto forma tan parte de mi ADN que eso no. Lo que sí que yo no sabía si iba a seguir sola o con quién iba a seguir. Porque a Pablo, que era el bajista, lo teníamos viviendo en Córdoba, que se había tenido que ir allí por temas personales. Luego vino la salida de Tweety y yo no sabía si de repente Marcos, pues yo qué sé, igual me decía, pues tía, yo no me veo en esta movida. Yo qué sé, ¿sabes? Podía, o sea, tuve que contemplar la posibilidad de que igual tenía que tirar para adelante sola. Lo que pasa es que Marcos fue como, tía, yo a muerte con lo que, ¿sabes? Con lo que sea. Y seguimos los dos, pero en ningún momento pensé en no hacer esto.
Qué guay, qué guay. Hablando un poquillo más de lo estrictamente musical, los temas nuevos de este Salva Mil Inviernos, vemos como un claro cambio de tono, no un cambio de tono literal, ¿entiendes? Respecto al disco anterior, Instrucciones para el vuelo. ¿Hay más trasfondo personal en la temática general del disco?
Sí, 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 o sea, yo es la vez que siento que en las letras como que hay más 100% de verdad, 100%. O sea, hay una cosa al hacer letras que no sé si os ha pasado, que a veces, pues yo qué sé, si tienes facilidad para hacer, ¿sabes?, para hacer rimas o para hacer escribir cosas así como un poco poéticas o sugerentes o tal, a veces es fácil hablar de cosas que quedan bonitas, pero que tampoco estás diciendo nada muy, no sé, ¿sabes? Sí. Como decir algo así como etéreo y poético, pero tal. Y yo una cosa que sí que intenté hacer muy consciente en este disco fue que cada frase que estoy diciendo, sé lo que quiero decir y por qué lo estoy diciendo y tiene un sentido y está como muy consciente.
Qué bonito. ¿Y crees que eso es lo más llamativo de lo que ha cambiado en la forma de componer y de las canciones de un disco a otro?
Bueno, yo creo que eso es una gran parte, pero creo que también por la parte musical ha habido un dejar que saliera lo que, o sea, como un fluir mucho más, ¿sabes? Y un dejar que salieran cosas que era como, yo estaba haciendo maquetas a veces, y por ejemplo cuando me salió el riff de Perfecta y Singular, yo decía, ¿qué coño es? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes? Pero era como, da igual, ya nos plantearemos qué es. O con Sad Slow Dance Party, que también ha sido una canción como muy distinta, también era como, no sé qué es esto, pero me flipa. O sea que yo creo que eso es lo que más ha cambiado, como un quitarse un poco el encorsetamiento de, sí. No sé.
Sí, sí, sí.
Qué guay. A ver, estuve. Volvemos otra vez a lo de que estuve escuchando el episodio en el que estuvimos hablando con vosotros. Y en ese episodio os preguntamos sobre las influencias y, sobre todo, qué tipo de influencias o inspiración encontrasteis para grabar aquel disco. Y lo tengo por aquí apuntado. Y me gustaría saber si estas influencias han cambiado o si hay algunas de las cosas que se repiten en cuanto a las influencias e inspiraciones que podríais haber tenido a la hora de grabar este último álbum.
Pues ni idea de qué te diríamos en ese momento, ¿no? Porque como esto cada uno vamos a ir friqueando en un, ¿no? Y es como a saber en qué estábamos. Pero, o sea, yo sí que siento que para este disco, o sea, como que en ese momento, en el momento de hacer el primer disco, estaba como con ganas de hacer algo como muy para afuera y muy en tu cara y muy, ¡buah! Voy a hacer un riff que sea como súper cañero y como súper tal. Y ahora he estado pues como muy para adentro y más como en una cosa de crear texturas que te lleven, que te abracen. Yo necesitaba como hacer música que te abrazara, porque era lo que yo necesitaba sentir para mí en ese momento. Entonces era como buscar, como, ¿no? Este término en inglés es como soothing, como soothe, que es como esa calma. Y lo que yo sobre todo creo que me ha estado influenciando ha sido Kiwanuka, Nick Murphy, muchísimo, y Warpaint. O sea, te diría que eso es así un poco lo que más.
¡Qué guay! Oye, has dado en el clavo con uno. A ver, hay un montón, dijisteis un montón de cosas. Bueno, obviamente rock de los 90, estaban los Go Go Penguin, los Smashing Pumpkins, obviously, los Pearl Jam, Faith No More, Leiva, también estabas hablando tú particularmente de Leiva, de cómo te gustaba, cómo componía y demás. Pero dijiste que estabas muy obsesionada con un artista, que es con Nick Murphy, y con Run Fast, Sleep Naked.
Ah, ¿ves? Pues ahí ya estaba, ahí, ya venía eso.
Sí. Qué bueno, qué bueno, qué guay. Y bueno, pasando un poquito al tema de la grabación, también aquí una cosa muy curiosa, y es que está grabado por Dani Richter en el lado izquierdo, y con la producción de Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo, y grabasteis en el mismo sitio que la última vez. De hecho, en aquel episodio que grabamos en la entrevista, os preguntamos específicamente: oye, chicos, ¿repetiríais la experiencia de grabar y producir con esta gente? Y la respuesta fue un clarísimo sí, queremos hacerlo. Y queríamos preguntaros, ¿qué ha sido diferente esta vez?
Es que si tú cuando pruebas la buena mierda ya no quieres salir de ahí, tío. O sea, eso todos lo sabemos, ¿no?
Engancha, engancha.
Pues a ver, han cambiado un par de cosas. Ha cambiado que en el primer disco no estaba Víctor a la producción, porque ahí sí que Manuel y él estaban empezando a colaborar juntos, y Manuel me dijo: oye, ¿qué te parecería que Víctor también esté en la producción? Que claro, yo dije, todo sí, ¿sabes? Todo yes. Pero al final es verdad que se quedó más como en una colaboración, hizo los arreglos de piano de Norte y Sal, pero no estuvo como tal en la producción, ¿sabes? Esa la hicimos Manuel y yo. Y entonces me quedé un poco con el, ¿sabes? Con la miel en los labios, fue como Y como ya pasaron los años y ellos empezaron a hacer un montón de producciones juntos, y yo veía que ya como que hacían un montón ya en tándem, en plan 50-50, pues le dije a Manuel: oye, ¿qué te parecería si metemos a Víctor en esto? Y me dijo: mira, por mí, o sea, encantado. Y entonces así fue. Y luego que también la forma de grabar, o sea, esta vez en vez de grabar todo 100% en el lado izquierdo, hemos grabado a caballo entre el lado izquierdo, grabamos allí las baterías y las percus, y lo demás lo hemos grabado en el estudio de Manuel, en su casa.
Oh.
Ah, ok.
Ok.
Ok. Y yo la siguiente pregunta te la tengo que hacer desde la envidia total de que hayas grabado con esta gente. ¿Cómo es que llegar a un estudio y que esta gente esté a los mandos de tus canciones?
Es un puto sueño. Desde que empiezas, claro, en la preproducción, porque la forma que nosotros trabajamos con ellos es como todo el pack, ¿sabes? Que es primero preproduces las canciones y luego ya las grabas. La preproducción te diría que es como, no sé, como de las partes más especiales, porque es cuando, ¿sabes? Cuando ellos pillan tus canciones así con el cuaderno, ¿sabes? Y dicen: vamos a ver, ¿sabes? Y entonces es como, hostia, como, no sé, como ver ahí también ellos cómo se plantean las cosas, cuando de repente dicen: pues esto creo que no funciona, o esto creo que puede, no sé, es súper bonito eso. Para mí es que, ¿qué te voy a decir, tío? Es como una masterclass todo el rato, ¿sabes? Estar con Víctor y con Manuel, viéndoles ahí en acción, es increíble. Yo todo el rato le decía a Marcos, porque claro, era la primera vez que iba a pasar el proceso con ellos, y le decía: es que ya verás, tío, es que ya verás, es que te vas a enamorar, es que es increíble. Y efectivamente empezamos y me decía: ¡buah, tía! ¡Es que estoy flipando! ¡Es que es muy guay! Porque es gente... Claro, es una combinación muy especial porque tienen un talento increíble, son bellísimas personas, ¿sabes? Cero rollo de egos, de ay, es que si alguien me dice que eso no le gusta, me voy a... Y son gente cercana y humilde, tío, y es, no sé, yo es que si estuviera puto forrada haría un disco con ellos cada 6 meses.
Qué guay. La verdad es que me he cruzado muy poquitas palabras con Cabezalí, pero una de las pocas que me he cruzado, toqué en un concierto que él había producido el disco y por tanto él había hecho los teclados que luego yo toqué, Y me dice después del concierto, oye, ¿cómo has hecho tantas capas de teclados? Y yo, claro, yo flipando de que Cabeza Lee me estuviese, ¿sabes? Como diciendo, hostia, qué guay que te lo has currado todo. Sí, sí, sí. Y qué persona tan, tan humilde, qué guay. No se acordará de mí, por supuesto, porque esto hace un millón de años, pero...
pero... Seguro que sí, ¿eh?
Sí. Ay, no le pregunté con Navalina. No le preguntamos esto con Navalina. Teníamos que haber dicho algo, es verdad.
Es verdad.
Oye, ¿y de estas masterclass qué crees que habéis aprendido?
Pues mira, a mí una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de trabajar con Víctor y que no me lo esperaba, porque claro, a Víctor todos le conocemos por Rufus, ¿no? Entonces te esperas pues que te va a venir aquí con el cacho teclado o con la cacho guitarra, que también... Pero, por ejemplo, me moló muchísimo cómo visualiza y cómo entiende las baterías, tío. Y cómo las produce. O sea, los ritmos de batería, ¿sabes? Es como que tú tienes hecha la maqueta con un ritmo, ¿no? Con un rollo. Entonces él se queda así y empieza... Y estaba Juanma, ¿no? Para la batería. Y entonces a lo mejor se quedaba así y decía... prueba a quitar el tercer bombo... mete una caja, o sea, como si estuviera viendo el patrón de MIDI en su cabeza, ¿sabes?
Qué fuerte.
Y estuviera pintándolo, ¿sabes? En su cabeza y era, quita el golpe tal, mete un tal, mete tal y no sé qué. Entonces, Juanma, que es un puto crack, hacía, ajá, tal, lo probaba y de repente nos quedamos todos como, tío, ¿sabes? O sea, eso, por ejemplo, me flipó muchísimo de Víctor. Y luego, de Manuel, es que es todo, tío. O sea, es que es todo. La capacidad que tiene para entender quién eres tú y qué quieres decir y cómo sabe, con todos los ingredientes del puzzle, potenciar eso, ¿sabes? Y llevarte como a tu mejor versión.
Qué guay.
Y ya pues es que podría entrar en detalles infinitos y que esta entrevista durase 8 horas.
Bueno, yo no tengo nada que hacer.
Malo. Te he visto cara de que no te ha parecido mal, ¿eh? O sea,
yo, ¿qué cerveza?
Yo.
Teresa, otra cosa que en el último disco creo que la composición de las letras fue casi, si no toda, tuya. En este disco, si no me equivoco, también lo estabas comentando ahora, ¿la composición de la letra es toda tuya o has tenido también algún tipo de ayuda?
La composición en general, tanto de la música como las letras, es mía toda.
Y para, por ejemplo, tener algo de feedback, algo de otro tipo de vista, ¿hay alguien que te eche una mano y decir, esto a lo mejor no llega al mismo mensaje o tal? ¿O tú llegas y dices, esto es lo que quiero decir y así lo voy a hacer?
Pues mira, con las letras justo, que entiendo que me estás preguntando por las letras en concreto, yo abrí esa pregunta a todos, o sea, tanto a los de la banda como a Víctor y a Manuel, y les pregunté, o sea, les dije, oye chicos, de las letras, ¿cómo las veis? ¿Hay algo que os suene raro? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Hay algo que tal? Y de hecho tenía un poco de dudas con la letra de Despacio Tiempo, la que abre el disco, porque es como muy distinta, o sea, es como de repente más, no sé, como que toca otra temática, ¿no? No es como tan introvertida, es como tal, y yo estaba ahí un poco insegura y era como, es que no sé si mola esta letra, no sé si tal, y ellos fue como, tía, está guapísima, pa'lante con esto, sí, 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 venga, o sea, que en este caso fue más como que un refuerzo a lo mejor que yo ahí me vino bien.
Qué buena. Pues doble o triple reforzamos, que molan un montón.
Efectivamente.
Oye, y otra cosa que también nos ha llamado mucho la curiosidad es que la imagen que rodea el disco es maravillosa. Y es que solo hay que dar un paseo por vuestro Instagram o incluso los vídeos en YouTube. Y es que está súper currado. Y bueno, el vinilo también con ese color dorado como transparente, ¿no? Que es precioso. Y os queríamos preguntar, ¿es importante para vosotros la estética alrededor de Pan y este álbum?
¡Jo, qué bonito que os hayáis fijado en eso! Me hace muchísima ilusión. Pues sí, yo creo que todo lo que acompañe a la música al final afecta, ¿no? En cómo lo percibe el oyente, porque la imagen, todo, o sea... Son como capas que se suman y sí que creo que en el primer disco quizá porque no había un concepto tan claro o no había una conciencia tan grande de lo que se estaba haciendo, pues era más como, bueno, pues una estética como que te mole y ya está, ¿sabes? Uh-huh. Y yo aquí sí que tenía muy claro como que todo lo que rodease a la música tenía que estar en sintonía con el mensaje y lo que se estaba queriendo transmitir. Entonces, desde el momento en el que el concepto para mí fue como, vale, estoy en una especie de invierno eterno que tengo la sensación de que jamás se va a terminar y jamás voy a volver a ver la luz del sol y quiero salir de ahí, ¿sabes? Era como la búsqueda de salir de ahí, ¿no? De esa luz. Pues todo eso lo fuimos llevando a todo. Entonces, las fotos las hizo mi amiga Nerea, que fue la que me dio el título de Salva Mil Inviernos, porque esto viene de un pie de foto que tenía ella, que yo lo vi y fue como, es esto, tío, es lo que llevaba buscando y no sabía cómo decirlo y es esto. Entonces le dije que sí quería hacer las fotos, que nos fuéramos como a un entorno, hicimos un road trip para hacer las fotos, o sea, todo está como apoyando mucho el concepto y haciendo como muy consciente lo que estábamos, pues eso, lo que queríamos transmitir. Y luego pues en lo demás igual, el diseño del disco lo mismo, pues que el disco sea naranja y que sea un poco como un sol atardeciendo, ¿sabes? O sea, hemos intentado eso en todo, incluso cuando estábamos ya grabando y buscando los sonidos de guitarra, Manuel, que tiende mucho a la oscuridad porque le flipa, ¿no? Pues como el rollo este, ¿no? De las texturas así muy sugerentes, oscuras y tal. Y yo muchas veces era como, Manuel, tiene que ser más soleado, tío. Esto tiene que ser más soleado. O sea, tiene que haber más, menos azul y más naranjita. Y estuve como muy pesada con eso, pero era porque como que sí, como que sí, creo que es que todo eso importa. O sea que, jo, me hace muchísima ilusión que desde fuera lo veáis así.
Jo, pues sí, y es que es una pena porque hoy en día la música se consume sin ver apenas nada, porque al final lo que estás viendo el reproductor de podcast, perdón, sí, de podcast, perdón, el reproductor de música de Spotify, Apple Music, sea el que sea, solo ves una pequeña carátula que además se queda enanísima en tu teléfono y no lo ves en ningún lado. Y que los pocos reductos que le quedan a los artistas para poner ahí su arte y enseñar un poquito más de quién son o la estética que le quieren dar alrededor, los utilicen de forma guay como lo hacéis vosotros, es muy, muy chulo. Vale, pues si te parece, vamos a hablar de próximos conciertos. Tenemos por aquí apuntado Pan con Vuelve Zinc el día 6 de mayo en Barcelona, en la sala Taro. El día 19 de mayo en la sala Moby Dick de Madrid, en este ya vosotros solos, si no me equivoco. Ya habéis tocado estos días, ¿no? En varios eventos. ¿Cómo está recibiendo la gente los temas?
Pues mira, ha sido guay tener la experiencia de tocar en esto de Sesión Vermú, porque, pues a ver, sí que vinieron algunos colegas a vernos desde Madrid, pero la mayoría era gente de ahí del pueblo, ¿sabes? Que okay. Bueno, pues de ahí porque están ahí tomándose un pincho, ¿no? Un vermú. Y jo, ha sido guay porque sí que hemos visto como que hay algo que la gente conecta con ello. O sea que, no sé, contentos, la verdad.
Qué guay.
Y estaba reflexionando, Teresa, sobre las cosas que hablamos en su momento y las cosas que nos estabas contando tú ahora. Y más o menos lo que hablabais de las giras, de los conciertos, de componer al próximo año, como hablábamos, de grabar con la misma gente. Parece que más o menos algunas de estas cosas que teníais en mente han salido. ¿Tú lo ves así o lo ves de una manera diferente?
Sí, o sea, sí que no siento como que tuviéramos como una idea en mente y luego lo que ha pasado sea como muy diferente.
Diferente. Uh-huh. Y por si acaso volvéis por aquí, que nos encantaría en 1 o 2 años... Te tenemos que preguntar, ¿qué planes tenéis en mente para el próximo año, año y medio, 2 como mucho?
Pues, a ver, nos fliparía poder tocar este disco en directo todo lo posible. La realidad es que nosotros no tenemos oficina, no tenemos management, no tenemos nada. Entonces, pues tenemos que ir dando pues pasitos como tranquis y, ¿sabes? Como poquito a poco porque, bueno, pues eso, no tenemos ahora como un apoyo, digamos, extra. Pero bueno, dentro de eso, pues tocar todo lo que podamos, tío, para que estas canciones, joder, pues la gente las pueda escuchar y las pueda conocer. Y me imagino que después de eso en algún punto nos entrará el gusanillo de hacer canciones nuevas, ¿no? Es que creo que es como algo tan natural. Yo el otro día le decía a Marcos, tío, me está entrando ya ahí como ideas, que todavía no sé qué nada, ¿sabes? Pero me están viniendo ahí cosillas, pero bueno, es muy pronto todavía. Estamos ahora en, ¿sabes? En presentar esto, contarlo, compartirlo, pero vamos, claramente tendremos esta charla otra vez, o sea, yo
vamos. Qué guay.
Qué guay.
Vale, pues bueno, vamos a ir acabando el episodio de hoy. Os recordamos, próximos conciertos, día 6 de mayo en Barcelona en la Sala Taro, día 19 de mayo en la Sala Moby Dick. Os dejamos el enlace a la venta de entradas en las notas de este episodio. Teresa, solemos hacer últimamente una pregunta y la verdad es que llevamos pocas veces haciéndola, pero la ha respondido gente muy guay esta pregunta y cada vez me gusta más hacerla porque cada uno responde de una manera y me está gustando mucho. Es básicamente, si pudierais hablar con vuestro yo de la infancia o ese yo que empezaba a meterse en el mundo de la música, ¿qué le diríais?
Ostras, bueno, primero, lo primero que le diría es que se lo tome con calma, porque claro, cuando te flipas con la música a los, yo qué sé, 15 años, es como que te crees que tienes un poco las historias de las bandas americanas, ¿no? Que es como que fichan con la discográfica a los 17 y a los 20 están haciendo giras mundiales.
Sí, claro,
es como, sí. En España no va así, querida. Entonces, lo primero le diría relax y, no sé, le diría que disfrute muchísimo y que fluya con los cambios, porque al final lo que va pasando es como que tú tienes una idea, sobre todo al principio. O sea, yo ahora, por ejemplo, ya no tengo esa idea rígida de una banda, son cuatro personas y tienen que ser las mismas toda la vida, porque no sé qué, porque es que la realidad es otra. Pero al principio sí, ¿sabes? Y entonces es como que cada cambio al principio, y ahora se desmonta el grupo, y ahora tienes que volver a montar un grupo, y ahora se te va el no sé quién, y esta sensación de, ostras, ¿qué voy a hacer si se me va el bajista? O, claro. Y bueno, pues le diría que todo va encontrando su camino, ¿sabes? Y todo se va colocando.
Qué guay.
Que disfrute, tío. Es que al final, si no disfrutas, ¿para qué haces música, tío?
Total, total.
Es lo más importante.
Disfrutar del viaje, que es lo que más mola. Qué guay, Teresa. Pues muy bonito el mensaje y muy bonita esta charla contigo. Me mola un montón que vuelvas y que nos cuentes un poquillo cómo os van las cosas. Muchísimas gracias por venir.
Jo, gracias a vosotros, chicos. Es que es un placer, es un amor y encantada de estar aquí con vosotros.
Qué guay. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias también a Cerveza la Virgen por haberse pasado por aquí y muchas gracias sobre todo a ti, oyente, por haber escuchado este episodio hasta el final. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y adiós.
Adiós.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.